Episcopal Española están trabajando ya en la agenda de este viaje que el Papa podría realizar en el mes de junio, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial. Y se habla de tres paradas que el Papa León XIV llevaría a cabo en el archipiélago canario, también en la ciudad de Madrid y en Barcelona. León XIV se convertiría en el primer papa en pisar el archipiélago canario, lugar al que ya quería viajar el Papa Francisco debido a la crisis migratoria, pero que sin embargo no pudo hacerlo. El cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid, ha sido uno de los representantes españoles que hoy ha acudido al Vaticano para comenzar a preparar esta visita.
¿Habrá viaje? Sí, yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
El último papa en visitar España fue Benedicto XVI en 2011. Ratzinger estuvo tres veces en nuestro país y antes de él Juan Pablo II nos visitó en cinco ocasiones. Hoy en la tarde vamos a recordar las visitas de estos papas a España y te vamos a contar también todo lo que se sabe sobre ese viaje del Papa León XIV que se está organizando para este 2026. Y estamos también pendientes del aeropuerto de Barajas porque hace solo unos minutos ha aterrizado el avión que ha traído de vuelta desde Venezuela a los cinco españoles liberados por el régimen chavista. Se trata de cuatro hombres y una mujer que habían sido encarcelados en el Helicoide, esa prisión en la que hay cerca de 800 presos políticos acusados de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, no descarta que pueda haber alguna liberación más de presos españoles de las cárceles venezolanas. Y hoy, 9 de enero, Suiza ha rendido homenaje a las víctimas del incendio ocurrido durante la Nochevieja en la estación de esquí Crans-Montana. Es el sonido de las campanas durante los actos de hoy en la estación de esquí en memoria de las 40 personas que perdieron la vida y en apoyo a las 116 que resultaron heridas en una madrugada de Año Nuevo que resultó trágica. La mayoría de las víctimas eran jóvenes. Lo cierto es que aquí en España hemos vivido situaciones similares. La más reciente en Murcia, el 1 de octubre de 2023, un incendio en la discoteca Fonda Milagros dejó 13 fallecidos y 24 heridos. Y meses antes, en abril, otro incendio en un restaurante italiano, en esta ocasión en Madrid, acabó con la vida de 3 personas y dejó 10 heridos. Y si hablamos de tragedias en discotecas, hay una que quedó marcada, sin duda en la memoria de nuestro país. El incendio de Alcalá 20 en Madrid era el 17 de diciembre del año 1983, un incendio en el que perdieron la vida 81 personas.
El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
Rompimos una claraboya y por allí sacamos, por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30 personas.
Precisamente el caso de Alcalá 20 forzó a la administración a endurecer la normativa para los locales nocturnos. Hoy hablaremos sobre la seguridad de los locales de ocio en España. ¿Cumplen los requisitos? ¿Son suficientes para evitar que tragedias así se repitan? ¿Qué elementos de seguridad son obligatorios en locales nocturnos? ¿Y cómo debemos actuar si nos encontramos en una situación de emergencia? Let's go. Llegó la mami. Y mira qué noticia. En Cáceres han empezado una búsqueda del peluche de una niña por su alto valor emocional y la familia ofrece esta recompensa. Por eso nos preguntamos hoy en la tarde, ¿qué cosas has perdido que te gustaría recuperar, encontrar? Y que si pudieras, a lo mejor, pues hubieras empezado también una búsqueda y también darías una recompensa. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gente. Es que muchas veces el valor de las cosas no se mide en dinero, sino por el cariño y por lo que significan en un momento de tu vida.
Hola, me encantaría recuperar un muñeco que perdieron mis hijos cuando eran pequeños. Seguro que lo dejamos perdido un día que lo llevé al médico. Es el Woody de Toy Story. Era una réplica del muñeco, era una preciosidad. Lo perdió mi hijo, que ahora tiene 21 años, y algunas veces se acuerda.
Fíjate, 21 años después, ¿dónde estará Woody? Bueno, ¿qué cosas perdiste y qué te gustaría encontrar? Hoy nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid se van a jugar la Supercopa el domingo.
El Real Madrid le ganó ayer el derbi madrileño al Atlético 2-1. Va a ser la cuarta final consecutiva en Arabia entre el Barça y el Real Madrid. Es el domingo a las 8. Al margen de la victoria hay otra muy buena noticia para el Real Madrid. Por ahí empezamos, vamos a Lleida porque Miguel Ángel Díaz, Xavi Alonso espera a Kylian Mbappé para el domingo.
Sí, lo anunció ayer después del partido. El francés se ha entrenado esta mañana en solitario en Valdebebas. Ha sido sometido a una resonancia para confirmar que está curado del esguince en la rodilla izquierda y va a viajar a Jeddah, donde está previsto que aterrice por la noche. Mañana se entrenará en el último entrenamiento previo a la final junto a sus compañeros y se deberá valorar si hay algún riesgo de recaída en caso de que sea titular. Además, esta tarde van a ser sometidos a diferentes pruebas médicas Rüdiger, Asensio y Rodrigo, que ayer terminaron con molestias la semifinal.
Xavi Alonso, hablando de Kylian Mbappé.
Quiero preguntarte si el Madrid repite el partido de hoy, tiene opciones de ganarle la final del domingo.
Será diferente.
Y si Mbappé tiene opciones de viajar aquí para jugar la final.
Mbappé viaja mañana y el partido será diferente. Kylian viaja mañana.
¿Qué sabes de Mbappé? ¿Cómo está Mbappé? ¿En qué condiciones viaja mañana? ¿Y cuántas opciones tiene de jugar la final?
Está mucho mejor. Ha entrenado y él... Las sensaciones son buenas y las posibilidades, pues como todos los que están en las convocatorias, las mismas para poder jugar.
El otro derbi del partido fue el de Simeone con Vinicius. Simeone le dijo a Vinicius: Florentino te va a echar, y así reaccionaron los dos en el cambio de Vinicius.
Silba la gente, tercer cambio en el Madrid, se va Vinicius.
Yo creo que pitan
el cambio. Mira, Vinicius Simeone. Vinicius Simeone.
Algo le ha dicho.
Se ha vuelto a Vinicius.
Vinicius no se calla, mira, se persigna.
A Xavi Alonso no le gustó lo que le dijo Simeone a Vini.
Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego, cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos, ¿no? Yo creo que eso no es ejemplo de buen deportista, el haberle lo que le ha dicho. Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite.
Melchor Ruiz, ¿qué dicen en el Real Madrid de este lío?
Bueno, el Real Madrid no ha gustado nada ese comportamiento de anoche de Simeone con Vinicius, tratando de provocarle en varias ocasiones para sacarle el partido. Entienden que es impropio de un entrenador con un jugador profesional, algo tan lamentable como antideportivo, y creen que Xabi Alonso expresó perfectamente lo que se piensa en el club de lo sucedido en cuanto a que no todo puede valer y que hay límites que no se pueden traspasar. Tampoco comparten que son cosas que se tienen que quedar en el campo, como dijo Simeone e incluso Fede Valverde.
Con el cambio de Vinicius, se lía un poco con el Cholo Simeone. ¿Se te ha acercado a ti Simeone? ¿Qué te ha dicho?
Ya sabes, ¿no? Código de futbolista, de técnico, es parte del fútbol. Somos un derbi, es verdad que se vive de esa manera. Lo importante es que, bueno, siempre quede ahí, en el campo. Y bueno, y que el fútbol siga viviendo este folclore de que tener esa chispa.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hablan de provocación previa de Vinicius.
Sí, sí, el vestuario del Atlético asegura que hubo una provocación previa de Vinicius para la reacción que se vio en la tele del Cholo Simeone. Al parecer, cuando el banquillo rojiblanco reclamó un penalti por presunta mano de Rüdiger, Vinicius se acercó para, entre burlas y risas, decirle que no iba a pitar penalti. El Cholo lo ve, le llama la atención y le dice que se dedica a jugar, y entre burlas y risas le dice Vinicius al Cholo, tranquilo, que no va a pitar penalti. Ahí es entonces cuando el Cholo reacciona.
No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo siempre, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. No, nada para comentar.
Se te ve, se te leen los labios diciéndole, Florentino te va a echar, acordate. ¿Le has dicho esto a Vinicius?
No me acuerdo, tengo memoria complicada.
Si es cierto que vas a buscar, por ejemplo, a Dani Carvajal, capitán del Real Madrid en el descanso, ¿estabas hablando de eso?
No, pues respeto muchísimo a Carvajal, respeto muchísimo a todos los jugadores del Real Madrid, y le dije a Carvajal claramente lo que se ve desde afuera y lo que le está sucediendo a todos ellos.
El partido lo ganó el Real Madrid, primero con este golazo de Valverde.
Habla que elige palo izquierdo, le va a pegar Valverde, chuta Valverde, gol.
Bueno.
Gol.
¿Hay alguna duda sobre la colocación de la barrera? Simeone no tiene ninguna.
Tengo un golazo, un tiro extraordinario. No lo vi tranquilamente, lo vi en el campo cuando lo pasaron y se ve que la pelota le pega muy bien, tres dedos ahí pasando por afuera de la barrera. Y bueno, la verdad que es un golazo.
Miguel Ángel, este gol de Valverde y otro de Rodrigo le valieron al Real Madrid para jugar la final.
Sí, con la del domingo el Real Madrid va a jugar las seis finales de las seis ediciones de la Supercopa que se habrán disputado en Arabia. El Madrid no fue superior al Atlético, pero resistió en un ejercicio de supervivencia y con un Courtois nuevamente decisivo. El equipo terminó a merced del Atlético con Carreras y Tchouaméni como pareja de centrales y con varios jugadores acalambrados. Rodrigo lleva tres goles y tres asistencias en los últimos seis partidos y Valverde, que marcó su primer gol de la temporada después de transformar una falta, asistió a Rodrigo en el segundo y fue decisivo. El uruguayo fue autocrítico y reconoció el mal partido de los blancos.
Después de tantos partidos sin marcar, hoy era un gran partido para volver a marcar gol, para que el equipo ganara. También hay que seguir siendo autocrítico. La imagen del partido, es verdad que hemos tenido ocasiones, pero el equipo de ellos tuvo mucho más. Creo que jugaron mucho mejor que nosotros. Hay que seguir corrigiendo eso, seguir mejorando eso. Somos un gran equipo, pero bueno, creo que tenemos que estar mucho más juntos en momentos que nos toca sufrir, que es parte del fútbol, hay que saber sufrir, hay que saber atacar, pero en ese momento hay que estar todos juntos.
Con el 2-0 llegó este gol de Sorloth.
Espera, que la quiere jugar el Atlético, Juliano. ¡Centro, Juliano! ¡Sorloth, gol! ¡Gol! ¿Qué dice el árbitro?
Empujón.
Gol, sí, da gol.
El Atlético, Luis Munilla, cree que mereció mucho más.
Sí, se vuelve tocado el Atlético de Madrid porque dominó en muchos momentos, pero le falló lo de siempre, la pegada. Aunque se vio con ese gol en contra en el primer minuto, no le perdió la cara al partido y tuvo buenas ocasiones, sobre todo de Baena y de Sorloth, que puso la ilusión con ese 2-1. Apretó al final el equipo de Simeone a pesar del cansancio. Julián estuvo voluntarioso, pero de nuevo no decisivo y se perdió una gran ocasión ante un flojo Real Madrid. El capitán Coque le pone voz al sentir del equipo.
Bueno, jodido por obviamente porque queríamos estar en la final y tenía mucha ilusión este torneo. Bueno, el equipo lo ha hecho todo, ¿no? Empezó cuesta arriba con ese golazo que nos metieron de falta y lo intentó, tuvimos ocasiones y no entró y luego nos hicieron el 2-0 y nos pusimos 2-1 rápido y bueno, hemos tenido ocasiones, no entra la pelota y bueno, jodidos por cómo hemos perdido, pero hay que seguir.
El Barcelona ya espera al Real Madrid en la final. Hay varias noticias en el conjunto blaugrana. La primera es que Ter Stegen ya está en Arabia, Elena Condis.
Sí, de hecho me lo acabo de encontrar hace unos minutos aquí en el hotel del Barça. Ter Stegen, que salía a pasear por la Corniche cerca de la playa. Sus molestias en la rodilla quedaron en un susto. Gavi también va a viajar, pero lo hará mañana para hacer piña de cara a la final. Flico ya ha cancelado el entrenamiento, ha dado descanso a sus jugadores y muchos salían del hotel para pasar el día con sus familiares. La nota positiva es que Lamine ya entrenó ayer con total normalidad. Se espera que sea la única novedad en el 11 de la final y mañana se espera Joao Cancelo, pero en Barcelona para pasar pruebas médicas. Un Cancelo que ya hace más de un mes se ofreció para volver al Barça y al que Deco, con el que acabamos de estar, recibe encantado.
Se ficha Cancelo por un tema, primero es un grandísimo jugador, nosotros no es un tema de centrales, nosotros estamos recuperando a Jonan. El míster ha dicho que con Jonan tenemos siempre un central más. Cancelo te permite que tampoco Eric tenga que jugar de lateral, que muchas veces ha jugado. Te permite en algún momento y alguna dificultad, incluso Koundé va a ser dentro, porque es un jugador que siempre es loco por el Barça, siempre que viene al Barça, siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es el encanto que tiene este club.
Más de mercado, Antonio Ruiz, raspador, y el italiano está a punto de marcharse a la Roma.
Giacomo Raspadori puede estar viviendo sus últimas horas como rojiblanco y además de Javi Galán y de Carlos Martín sería la tercera salida en este mercado de invierno. Como contamos ayer, el Atlético de Madrid y la Roma tienen prácticamente cerrado el acuerdo con una cesión de 1,5 millones de euros más una opción de compra obligatoria de 23 millones y ahora solo falta que el jugador dé el ok definitivo para que se haga oficial.
Y esta es la presentación del día. Umar Sadiq ya está en el Valencia hasta 2028.
Since the last time I came here, I feel home, I feel well.
Desde la otra vez que estuve aquí me siento como en casa, me siento bienvenido. Eso es lo que más me motiva y más me ha llamado a volver. Lo que me hace volver es que desde el día uno me enamoré del club, de los aficionados, de la gente. El amor que tengo por el club es lo que me hace volver.
Enseguida, la jornada de Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El Athletic de Bilbao ya está en casa, ya está en Bilbao, no juega la jornada de este fin de semana. ¿Cómo ha vuelto el Athletic, José Ángel Peña?
En Bilbao aún escuece la sangrante actuación del equipo Valverde en la Supercopa. El Atlético, como dices, ya está en Lezama después de un largo y duro viaje de regreso de Arabia y ha comenzado a preparar el partido de la Copa ante la Leonesa. Una cita que ha adquirido un carácter crucial, ya que otro tropiezo encendería las alarmas. Yuri se ha entrenado con el grupo esta mañana y reaparecerá el próximo martes.
Hoy empieza la jornada de Liga, lo hace con el Getafe Real Sociedad a las 9 de la noche y con estas noticias, Gemma Santos.
Voy a empezar por los locales, donde la previa está marcada por las bajas. Corro, 6 bajas tiene el Getafe para esta noche. Por sanción no estarán Jenen y Duarte y por lesión no estarán Abkar, Mayoral, Cámara y Da Vinci. Esto se traduce en que hoy Bordalás no tiene centrales, no tiene más delantero que Juanmi, que encima no le gusta, y ha tenido que completar la convocatoria con 8 jugadores del filial. En la Real Sociedad será el primer partido a domicilio de su nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo. Recupera tras sanción a Zubeldia y a Gorrochategui, dos titularísimos, y por eso todo el mundo está pendiente de si Matarazzo apostará por la continuidad de Turrientes o si le dará la titularidad a Gorrochategui. Apúntate por último el árbitro del partido, Hernández Maeso.
Jornada de mañana, Villarreal a la vez. En el Villarreal ha hablado Marcelino y ha hablado de su futuro. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
En el Villarreal son bajas por lesión Logan Costa y Canguala, es duda Pau Navarro y Marcelino recupera a Renato Veiga y a Buchanan tras cumplir sanción. Además, Marcelino ha hablado del mercado de fichajes y de su propio futuro. El técnico asturiano termina contrato el próximo 30 de junio, pero no parece que le preocupe mucho esta situación.
Sí, sí, existe una confianza por las dos partes para prolongar, absoluta, diría absoluta, pues la relación, bien. Y si no, pues es mejor no continuar que salir como hemos salido la otra vez, que queremos evitar a toda costa. Así que veremos lo que sucede. No me preocupa ahora mismo en absoluto esa situación.
A Coudet le han preguntado esta mañana si está en crisis el Deportivo Alavés.
Nuestro presupuesto, nuestro límite salarial nos marca esto. A una semana de arrancada, con el equipo que jugamos mañana, vino Villarreal, se llevó al central nuestro. Vino Español, que tiene mucho más límite salarial, y se llevó al goleador nuestro. Se nos fueron 15 goles, muchachos. Y ya tenemos 2 puntos más que la temporada pasada, y ya hemos pasado a la tercera ronda de Copa del Rey. ¿Cuál es la crisis?
Mañana el colista recibe al Betis, el Real Oviedo. ¿Qué noticias tiene el Oviedo, Fer Justo?
Hay buenas noticias, Corro, porque Costas ha entrado en la lista. El central se había ejercitado al margen durante la semana, pero parece estar ya recuperado de sus problemas físicos. También debuta en una convocatoria Thiago Borbas, el delantero uruguayo. Viñas está sancionado y ya ha confirmado Guillermo Almada que el 9 va a ser Alex Forés. Causan baja por lesión Bellí, Nacho Vidal y Ejaria. Son 4 empates a 0 seguidos en el Tartiere. A ver si mañana se baten las porterías.
Estas son las noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Tiene 3 bajas importantísimas Manuel Pellegrini para enfrentarse al Oviedo. La de Isco, que no tiene fecha de vuelta a los terrenos de juego. Y los 2 jugadores que siguen en la Copa de África, Abde y Anrabat, que hoy tienen que jugar ante Camerún los cuartos de final de la Copa de África. Bakambu no entra en la lista, solo ha entrenado un día y puede contar con el resto del plantel. No se fía Pellegrini del malísimo momento de forma del rival.
Si creemos que con menos intensidad o con menos funcionamiento vamos a poder superarlo porque son el colista de la liga, no lo vamos a hacer. Somos el Betis, que ha llegado a esta altura de temporada vivo en las 3 competiciones, peleando por Europa también a través de la liga el próximo año. Tenemos que hacerle sentir porque van último.
Atención a este partido de las 9. Valencia-Elche. En el Valencia habla Corberán, está lesionado Diakabi, se presenta Sadiq. ¿Qué más pasa, Hugo Ballester?
Corberán recupera a Ugrinic y lo mete directamente en un 11 al que también volverán Gallá, Tárrega y Diego López en el estreno en Liga de Dimitrievski por la lesión de Aguirrezabala. También lesionado, se pierde lo que resta de temporada Mukhtar Diakabi, que tal y como desvelamos ayer en COPE, ha pasado hoy mismo por el quirófano. Y en sala de prensa, Carlos Corberán habla así sobre la cita de mañana ante el Elche.
Mañana es un partido importantísimo para nosotros, pero no por Corberán dimisión, no por los pitos, sino por lo que es el Valencia. Y porque no queremos ver el Valencia, donde está el Valencia ahora mismo. Por eso es un partido importante. La situación no genera un momento cómodo. Es un momento exigente. Yo sufro viendo al Valencia donde está. Sientes esa rabia. y esa rabia la conviertes en deseo de querer revertir la situación.
En el Elche esta tarde habla Eder Sarabia, mañana también Girona Osasuna. Ha entrado en la lista del Girona Livakovic, el portero, y Osasuna es el peor visitante de la liga, busca mañana la primera victoria fuera de casa. Apunten que el partido de segunda en el inicio de la jornada, 8:30, es Cádiz Sporting de Gijón, y comienzan los cuartos de final de la Copa África. A las 5, Mali Senegal, a las 8, Camerún Marruecos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para empezar el año con fuerza. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Rally Dakar, hay cambio de líder en coches. Puede que no lo parezca, Carlos Miquel, pero es una gran etapa para Carlos Sainz y Nani Roma.
Especialmente para Nani, que es el hombre que está haciendo su mejor Rally Dakar en años. Hoy podía haber perdido una minutada después de abrir pista durante casi toda la jornada, pero ha atacado con todo y solo ha perdido 5:31 con un especialista en las dunas como es el ganador de la etapa Alatella, que además salía en una ideal decimoquinta posición. Los cuatro primeros partían más atrás del décimo, incluido el renacido Loeb, segundo. Pudo ser mejor para Sainz y Lucas Cruz, que sí que han ido deprisa con un muy buen final de la etapa, pero perdieron tiempo porque se perdieron dos veces, es decir, dos errores de navegación, séptimo en meta, 6:30. En la general, Nasser lidera con Latte gana 6:10. Los españoles, tercero Roma a 9:13, Sainz cuarto a 11:49. Mañana toca descanso y atacar a la vuelta desde el domingo si quieren ganar el Dakar.
¿Y cómo ha sido el día en coches, Carlos?
En motos a una sanción
en
de
motos,
6 minutos.
Perdón.
No pasa nada. En motos, 6 minutos de sanción a Daniel Sanders, que estaba absolutamente arrasando el Dakar con el resultado inicial. Y eso ha convertido a Brabec con su Honda como el mejor de la etapa, por delante de Sareina, segundo, el valenciano, a 1:14, Sanders a 1:17. En la general, Sanders es primero con 45 segundos de ventaja sobre Brabec. Sareina es cuarto a 11:56.
Vamos con el baloncesto. En la Euroliga, Pilar Casado, el Real Madrid le ganó al Maccabi sin público.
Con un dispositivo policial sin precedentes y las gradas vacías, el Madrid logró la novena en 10 partidos jugados como local ante un Maccabi que inquietó poco más de cuarto y medio. Terminó arrollado por los blancos tras el descanso. De los 47 anotados en la primera, solo hizo 29 puntos en la segunda. Claves el dominio del rebote y un altísimo porcentaje en el tiro de tres. Edi Tavares, con 11 capturas, es ya el máximo reboteador en la historia de la Euroliga con 2016.
El Valencia perdió en casa con el Mónaco, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket perdió ante el rocoso Mónaco 92-101, en la que fue la primera derrota en el Roche Arena con público. La defensa física de los monegascos cortocircuitó a los valencianos y el ex Nedovic, con 16 puntos en 12 minutos en pista, fue el ejecutor.
A las 8:30 tenemos hoy un Barça-Partizan, Albert Díez. Barcelona, Albert Díez.
Aquí estamos, decía que es un partido especial porque vuelve Joan Peñarroya, lo hace como entrenador del Partizan, todavía no ha ganado y es colista. También es un día de reencuentros del Barcelona con su afición después de disputar el martes ante el Maccabi sin público ese partido. Debe volver Brizuela, el Barça, recordemos, está con 13 victorias a una del liderato de la Euroliga.
Y el Baskonia recibe hoy a las Belvillerban, Roberto Arrillaga.
Pues se enfrentan esta noche en el Fernando Buesa Arena dos equipos que no han conseguido ganar ninguno de los 10 partidos que han disputado a domicilio. Así que Baskonia tiene muchas papeletas para poder vencer a Asvel, porque precisamente es este el equipo francés el que visita el Fernando Buesa Arena esta misma noche. Sin Nando de Colo, traspasado al Fenerbahce, Baskonia no tendrá a Marcus Howard por lesión, recupera a Lubabu Cabarrota. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Asvel Villerban.
Acaba de conocerse que Badalona va a ser la sede de la final a 4 de la Champions, y en el Parra Center, partido aplazado en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El Chicago Bulls Miami Heat de anoche tuvo que ser pospuesto por las condiciones de la pista. El parquet estaba húmedo y aunque durante más de una hora intentaron solucionarlo, no fue posible y finalmente se tuvo que aplazar. Del resto de la jornada destacamos que los Pacers ganaron en Charlotte para romper su racha de 13 derrotas seguidas. El triunfo supone el número 1000 del entrenador Rick Carlisle en la liga. Es el 11º técnico en la historia que llega a las 4 cifras en victorias de liga regular.
En tenis, Ángel García, ¿cómo le ha ido a Rafa Jodar en Oceanía?
Apúntate bien ese nombre, Corro, que vamos a hablar mucho de él este año. Madrileño, 19 años, uno de los mejores tenistas con potencial del mundo y se ha metido en la gran final de Canberra. Va a jugar ante otro tenista muy bueno, también jovencito, Blocks, el belga, pero ojo que ya se puede meter entre los 130 mejores del mundo, jugará la previa de Australia. Vamos a hablar mucho de él este
este año.
Torneo internacional de balonmano antes del europeo. Luis Malvar, ¿qué hizo España contra Eslovenia?
Pues España arrasó a Eslovaquia por 43-26. Destacaron Imanol García Andía, Aleix Gómez, entre otros en ataque, mientras que en defensa Antonio Serradilla impuso su ley durante muchos minutos. Jordi Rivera realizó muchas rotaciones. Los jugadores demostraron que tienen muchas ganas. Mañana sábado, España-Túnez, 7:30 de la tarde.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora la resolución del reto Pedrito con Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda, a ver qué tal la voz. Ya veo que mejora, que va día a día, bueno, va mejorando, ¿no?
Yo creo que cada vez estoy peor.
Sí, joder, yo que te trato de dar ánimos y tú que te vienes para abajo. Sí. Bueno, vamos a resolver el reto. Estábamos buscando esta semana un superdeportista del año 2025.
Sí.
Lo será también en el 2026, seguramente. Sí. Así que recuerda las pistas y hacemos resolución sonora de quién es el deportista.
Que...
Espera. Primero las pistas.
Sí. Que tú ya sabes quién es, entonces estará de acuerdo que es un buen deportista.
Muy bueno.
Uno de los mejores deportistas del 2025 y con el futuro por delante porque cumplió 22 años el 4 de enero. Estas navidades las ha pasado lesionado por una lesión que en principio parecía más grave, pero al final ha sido poca cosa. Pero ya está casi listo para jugar. Francés, no juega en Francia, porque juega en un equipo de la NBA de Estados Unidos, en los San Antonio Spurs. Y es muy, muy alto. Tanto como 44 centímetros más altos que Mbappé, porque mide 2,24 el tipo este. Y después de esto,
este. Bueno, pues este es el jugador que buscamos.
With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Víctor Wembanyama, mira que tiene un nombre fácil para nosotros, pero luego el apellido, siendo muy difícil, si te dedicas a esto ya te sale casi de corrido, ¿eh?
Sí, son de esos apellidos que me dicen, ¿cómo voy a pronunciar esto?
Pero al final y al final lo dices sí de corrido, sí, sale claro. Perfecto. Bueno, ¿qué ganador tenemos? Gonzalo Carbajo, ¿quién es el ganador de esta semana?
Pues esta semana ha ganado Ignacio Fontán, que lo acertó ayer, jueves.
Ayer con la cuarta pista, muy bien, pues para Ignacio el aplauso generalizado de la reacción de la...
Exactamente.
Oye, un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Bueno, producto del partidazo... El lío entre Vinicius y el Cholo Simeone.
A mí la chabacanería no me gusta. No me gusta nunca, la haga quien la haga. Me parece cutre, chabacano, me parece... Y lo que ocurre en el campo, se queda en el campo, me parece una cosa de otro siglo, a mí.
O sea, lo del Cholo hoy es impresentable. O sea, me parece, vamos, de una mala educación. Que el Cholo Simeone es un maleducado de manual y que es un provocador de manual. Quiero que se diga lo mismo que se dice de Vinicius. Lo mismo que se ha dicho de Vinicius, cuando Vinicius en el 90% de las veces lo que ha hecho es responder a provocaciones.
O sea, ya sabemos que Simeone no es un señor, quiero decir, en su comportamiento en el área técnica, no es del bosque, y ya sabemos que Vinicius no es un señor, no es Modric. A mí esto me parece fútbol, si no hay insultos, amenazas ni nada así, que ofenda al familiar de alguien y tal, me parece fútbol, ¿no? Yo no doy tanta importancia. Ahora, se puede interpretar como una falta de respeto, como sabemos, o bueno.
Que yo creo que Simeone se ha equivocado en picar de esa manera a Vinicius, porque ya... En el siglo XXI las cámaras te cazan todo lo que dices.
Pues yo diría que sí. Lo más importante del partido ha sido que Simeone le ha dicho a Vinicius que Florentino te va a echar. Eso habla por sí mismo de la castaña que nos hemos tenido que tragar para ver el derbi madrileño.
Pues a mí no me ha gustado lo que ha hecho el Cholo, entendiendo que esto es fútbol profesional y que se lleva todo al límite y que incluso hasta puede valer, porque tú juegas ahí un partido contra Vinicius e intentas desestabilizarle. Obviamente no se ha metido con carreras, se ha metido con Vinicius.
Y lo que ha hecho el Cholo no me ha gustado, siendo fútbol, que esto pasa en todos los campos, de todas las categorías. Creo que los entrenadores tienen que dar ejemplo. No deben estar a tantas revoluciones como un futbolista dentro del campo y por lo tanto
y
no me ha parecido elegante.
Y en arroba deportes COPE, ¿qué estamos Cholo preguntando? Gonzalo Carbajo.
Pues precisamente, si el lío entre Simeone y Vinicius queda en césped o en cambio no todo vale. Y está muy igualada, Corro, porque el 51% dice que queda en césped y el 49% que no todo vale.
Queda en el césped, es el Cholo Simeone. No todo vale, Xabi Alonso. Muy igualado en la votación que hay en arroba deportes COPE. Bueno, hablamos de esto y otras cosas en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre.
Sin duda, una de las noticias del día. El Papa León XIV visitará España en este 2026. Esa es su intención, al menos, y en ello se está trabajando ya. Esta mañana ha tenido lugar en el Vaticano una reunión entre la Secretaría de Estado de la Santa Sede y la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Se ha iniciado ya el procedimiento para hacer realidad esta visita. Y esto es lo que decía el cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid, a su salida de esa reunión en el Vaticano.
O sea, el Papa ha ido hablando con cada obispo y ha ido diciendo que parecería y ha sido una intención primero que tenía el Santo Padre, ¿no? Eso ha sido iniciativa personal suya.
Las fechas, pues como todavía no hay una confirmación oficial por parte del Vaticano, no se saben, pero vamos, se habla de que podría ser en torno al 10 de junio y que podría visitar además tres lugares: Madrid, Barcelona y también las Islas Canarias. Precisamente Canarias era un destino que quería visitar el Papa Francisco durante su pontificado por la presión migratoria que sufre el archipiélago.
Tú me has leído el pensiero, ¿eh? Yo pienso un poco esto, andare alle Canarie, perché lì sono situazioni di migranti che vengono al mare.
Decía Francisco que quería estar cerca del pueblo canario por la situación que están viviendo. Canarias es uno de los puntos calientes de la ruta atlántica de la migración, pero Francisco murió sin poder visitar nuestro país, algo que sí va a hacer León XIV el próximo mes de junio seguramente. Álvaro Sáez es el subdirector del contenido socio-religioso de la cadena COPE. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, notición a la espera, eso sí, de esa confirmación oficial por parte del Vaticano, esa visita del Papa a España en este 2026.
Y sobre todo porque es una noticia que llevábamos esperando mucho tiempo que se pudiese dar de una manera un poquito más confirmada. Sabíamos la intención, lo contabas antes, del Papa Francisco de visitar Canarias, era un viaje...
Ahí se lo peleó también nuestra corresponsal, ¿eh?
Exactamente,
Eva Fernández.
A la que tenemos que deber mucho y a los obispos españoles que le han hecho muchas peticiones de visitar nuestro país, presentándole varias propuestas. Estamos muy, muy contentos, debemos estar muy contentos, porque han pasado 15 años desde que un papa no pisaba territorio español y, por supuesto, cuando venga, apuntabas el mes de junio, pues se va a paralizar el país prácticamente, porque va a ser una visita que va a congregar un montón de gente muy simbólica y muy esperada por muchas personas.
Muy esperada, efectivamente. Una visita que seguramente se va a producir a tres lugares, como decíamos, la ciudad de Madrid, Barcelona y también las Islas Canarias. Tres paradas de esta visita en las que ya se está trabajando. Empezamos, Álvaro, por Madrid. La capital de España ha sido la ciudad más visitada por los papas, hasta en cuatro ocasiones.
Y esperamos que sea pues una de esas paradas, ya lo ha confirmado el cardenal Cobo, evidentemente la capital de España tiene que ser una parada obligada para el Papa León, una ciudad que ha dejado estampas preciosas en las visitas de los papas. Hemos visto al Papa Juan Pablo II besando el suelo de Barajas a su llegada a nuestro país, hemos visto misas multitudinarias en el Paseo de la Castellana, hemos vivido la JMJ con Benedicto XVI en
ahí vimos explanada. Una imagen con Benedicto, pobrecito mío, como lo pasó, ¿eh?
Casi se lo lleva al viento, ¿eh?
Casi se lo lleva sujetándose como podía el solideo, el gorrito del Papa. Eso sí, aguantó junto a todos los jóvenes ese viento que soplaba huracanado y la lluvia también que cayó intensamente.
Ese día fue espectacular, está grabado en la memoria de muchos porque una visita del Papa se queda grabada en la memoria. Yo tengo recuerdos de visitas de los papas, yo cuando era pequeño, en Valencia, en Santiago, en Madrid, y yo creo que es importante también, ¿no?, que de la ciudad de Madrid, esta capital, sea uno de esos puntos centrales del viaje del Papa, de esta visita de Estado, pues será una visita de Estado donde le recibirá seguramente el jefe del Estado, el presidente del gobierno, la comunidad católica, las autoridades, el clero, los jóvenes, bueno, seguramente sea uno de los lugares centrales de este viaje, que aún lo que queda por confirmar es exactamente qué actos habrá en cada una de esas ciudades.
Bueno, efectivamente, se está trabajando en ello ya y se especulan que pueden ser claramente estas tres ciudades, estos tres lugares. Sería Madrid, como decíamos, Barcelona y el archipiélago Canario. En Barcelona, la llegada del Papa coincidiría además con la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí. Y está previsto además que en esas fechas, más o menos en el mes de junio, se culmine la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. Es como decimos en junio, por eso decimos que el viaje del Papa podría ser precisamente en este mes. Y todo esto además, Álvaro, coincide con el proceso de beatificación de Gaudí que está abierto.
Efectivamente, es uno de los grandes reclamos que tiene la ciudad condal, tanto desde Salvador Illa, que estuvo hace poco con el Papa León, el propio cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, le han invitado al Papa León XIV a que uno conozca las obras, el estado de las obras de la Sagrada Familia, también que interés en este año tan importante para Barcelona, que es un año Gaudí, donde celebramos el centenario de la muerte de Gaudí, este venerable, donde se han reconocido las virtudes heroicas de este pedazo de santo, y que está también en proceso de beatificación. Veremos también si próximamente se puede producir o no una noticia en torno a eso, que seguramente pueda hacer de Barcelona un reclamo todavía más interesante para la visita del Papa. Como dices, es la ciudad que nos pone sobre la pista de la fecha, porque igual que Madrid y Canarias, la verdad es que daría igual cuando lo visitase, siempre sería positivo. Yo creo que en Barcelona sería especialmente simbólico que el viaje gire en torno al 10 de junio, porque el 10 de junio es la gran celebración de Gaudí. Es cuando se celebra el centenario de la muerte, donde va a haber una celebración que ya está programada, de hecho, en la Sagrada Familia, una gran celebración para celebrar la vida de este venerable, y donde también está previsto que en torno a esa fecha, posiblemente sea también el 10 de junio, se inaugure esa torre más alta, que convierta además la Sagrada Familia en la catedral más alta del mundo.
Y por último, Canarias, una tierra marcada por el drama migratorio y que se planteó, como decíamos antes, visitar el Papa Francisco. El Papa León XIV sería el primer papa que visite las islas.
Y aquí hay dos claves para entender por qué Canarias es un destino importante y muy probable, confirmado ya por esta reunión, por qué este es uno de los destinos del viaje del Papa León a España. En primer lugar, porque el Papa León quiere respetar los compromisos y los deseos del Papa Francisco. El primer viaje que realizó el Papa León XIV, que fue hace unas semanas, fue a Turquía y a Líbano a celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea. Ese era un compromiso que había adquirido el Papa Francisco con el patriarca Bartolomé I. En este caso, si el Papa Francisco ya se había comprometido, como hemos escuchado, que quiere ir a Canarias, es normal que el Papa León respete ese viaje. Y en segundo lugar, el Papa es muy sensible al tema migratorio. El primer viaje del Papa Francisco fue a Lampedusa, para poner en el mapa los lugares donde realmente había drama humano y que estaban a nuestras puertas, porque Lampedusa estaba a las puertas de Italia, Canarias es la frontera sur de
Europa. Con aquella frase de Francisco, ¿te acuerdas? Vergüenza.
Entonces, vemos aquí claramente que Canarias, y así lo han dicho los obispos canarios a lo largo del día de hoy, va a poder poner el foco de Canarias en todo el mundo, que la gente de todo el mundo conozca que a las puertas de Europa tenemos un drama migratorio que sigue existiendo, porque en el último año, en el año 2025, según la ONG Caminando Fronteras, habrían fallecido más de 3.000 personas. 3.000 personas que son mujeres, que son niños, que son adolescentes, huyendo principalmente de la guerra, que es la gente que viene por la ruta canaria, gente que está huyendo de la pobreza extrema y de la guerra.
No te vayas, Álvaro, porque vamos a hacer memoria. Esta visita del Papa León sería la novena de un papa a nuestro país. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, vaya
la
noticia.
La primera fue notición, una de las noticias destacadas desde luego del día. Por otro lado, esperada también.
Esperada, sí.
La primera visita de un papa a nuestro país fue en un año además muy especial, porque teníamos el Mundial de España y teníamos la visita también del Papa Juan Pablo II. Era el año 1982.
Sí, ese viaje fue tremendo. Fueron 10 días, fue uno de los más largos de su pontificado.
Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia.
El Papa Juan Pablo II visitó Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Alba de Tormes, Ávila, Salamanca, Segovia, Zaragoza, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Toledo y alguna más. Una auténtica vuelta a España. Viva el Papa, ¿no?
Como si es que vosotros sois muy jóvenes, pero es que los cánticos que acompañaron precisamente al viaje de Juan Pablo II, yo creo que los tenemos todos en la memoria, ¿no? Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ya lo habéis escuchado, que viva el Papa, ¿no? Y bueno, y fue un viaje, el Papa viajero le llamaban a Juan Pablo II, muy importante en su pontificado también, y que estuvo marcado por eso, por los cánticos y por la alegría que le acompañó en cada una de sus paradas en nuestro país.
Y por mensajes como el que lanzó desde la Catedral de Santiago de Compostela, Pilar, hizo aquel famoso llamamiento a toda Europa.
Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva.
Luego llegó la visita de 1984, fue la más cortita, fue una escala en Zaragoza rumbo a Hispanoamérica. Rezó en la Basílica del Pilar.
Después de eso llegó la visita de Wojtyla en la JMJ de Santiago de Compostela, 1989. Ahí se ganó el apodo del Papa Peregrino. En el Monte del Gozo consiguió reunir a 500,000 de personas, y la cuarta visita ya fue en el año 93, cuando visitó Sevilla, Huelva, especialmente el Rocío, para después subir a Madrid y consagrar la Catedral de la Almudena. Este era el ambiente en el Rocío, claro. Y la última del Papa viajero, la última visita a España, fue en mayo de 2003, en Madrid, en Cuatro Vientos. Estuvo solo 2 días, pero dejó algunas frases para la historia.
¿Cuántos años tiene el Papa? Casi 83. Un joven de 83 años.
Un joven de 83 años. Otra frase, desde luego, que ha quedado marcada en la historia. Yo recuerdo además que en aquella visita del año 2003 actuaron delante de Juan Pablo II la niña Pastori y Diego Torres con su color Esperanza. Yo no sé, Álvaro, vuelvo contigo, si te imaginas, qué sé yo, a Rosalía actuando delante del Papa León XIV en Barcelona, claro. Hombre. O a La Oreja de Van Gogh, ahora que ha sacado nueva canción en la que dice: yo creo en Dios a mi manera.
Bueno, los tiempos cambian y yo creo que Rosalía, ¿por qué no puede ser un buen reclamo para que también el Papa venga? Lo mismo, el Papa es fan de Rosalía. Y si le dicen: oye, que viene Rosalía, que dice que sí, que te quiere venir tú también.
Sería la cuadratura de círculo, imagínate.
¿Y en la
año
familia?
Gaudí, Sagrada Familia, con la torre ya terminada, la más alta de Europa, el Papa en Barcelona y actuando Rosalía. ¿Se puede pedir más?
El último disco es impresionante, el último disco de Rosalía.
Yo lo veo, ¿eh?
Yo lo veo hasta bailando, de hecho. Al poco lo veo bailando a Rosalía.
Bueno, hemos repasado las 5 visitas de Juan Pablo II. El que vino también unas cuantas veces fue Benedicto XVI, Sierra.
Sí, fueron 8 años de pontificado y vino a España 3 veces. Es el segundo país que más visitó Ratzinger, solo por detrás de Alemania, que era su país natal. La primera visita fue la del 2006, un encuentro con las familias en Valencia.
Con gran emoción llego hoy a Valencia, a la noble y siempre querida España.
En 2010 vino de nuevo Ratzinger en una visita corta, doble parada, Santiago de Compostela y Barcelona. Ese año, precisamente, Benedicto XVI consagró la Sagrada Familia y ahí ya habló de Gaudí.
Me ha conmovido especialmente la seguridad con la que Gaudí exclamaba lleno de confianza en la divina providencia.
Y la última visita de Benedicto XVI a España y la última de un papa a España, lo decís antes, JMJ de Madrid 2011, hace ya 15 años, la última vez que un pontífice visita España y que dejó una imagen para el recuerdo, la tormenta brutal de cuatro vientos con los jóvenes aguantando la lluvia, 2 millones casi de jóvenes aguantando la lluvia, el viento y el papa allí con ellos.
Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
Impresionante.
¿Cómo aguanto? Como decíamos ahí, como pudo para que no se le volara el solideo. Pues el viaje que se está planteando con el Papa León XIV no es una JMJ, tampoco una escala, sería un viaje más parecido al de Juan Pablo II en el año 82, aunque no sabemos todavía si estará tantos días, porque en aquella ocasión fueron ni más ni menos que 10. Fue un viaje bastante intenso, con muchas paradas, muchas visitas y mucha gente también. La noticia es esa: el Papa León XIV visitará España en este 2026. No, falta todavía conocer los detalles, pero como diría aquel, seguiremos informando. Israel Remuñán, gracias.
A ti.
Álvaro Sanz, lo mismo, gracias, compañero.
Adiós, adiós.
Que tenéis trabajo por delante.
Sí, sí, siempre, eso siempre.
No te queda nada, Álvaro.
Venga.
Suena es historia del rock. Los Rolling Stone han demostrado que la música no entiende de edades y siguen haciendo historia después de tantas décadas, porque este año han anunciado nuevo disco. Pero no solamente los Stones, ya podemos empezar a hablar de algunos de los discos más esperados de este 2026. Es más, vamos a repasar los 6 del 26, que queda así como muy bien. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues mira, me parece fenomenal. Ah, eso sí, habrá que esperar con paciencia para algunos de ellos porque el año es muy largo, pero otros ya están a la vuelta de la esquina, como el de Bruno Mars, que ya te comentamos ayer que se publica el 27 de febrero, de Romantic, y hoy mismo anunciaba su concierto en Madrid previsto para el viernes 10 de julio. ¿Qué habrá que ir, Pilar?
Hombre, si conseguimos entradas, porque ya sabes que este hombre, en cuanto anuncia fecha, ya es cuestión de minutos.
Ya, vuela.
En el caso de Bruno Mars, será su cuarto disco, pero para los Rolling Stones será el álbum de estudio número 25.
25, eso es. De hecho, anunciaba hace unos días el guitarrista Ronnie Wood que ya está terminado. Su trabajo anterior, Hockney Diamond, se publicó en octubre del 23, tras 18 años sin material original, y fue recibido muy bien, porque incluso ganó un Grammy al mejor álbum de rock.
Es una pasada, ¿eh? Porque muy poquita gente, muy poquitas bandas de rock pueden decir que llevan 60 años, Rosa, en activo.
Ya, pero a ver, los achaques cada vez son más visibles.
Hombre, claro, es que están ya
las
un
últimas.
Poco yayos.
Y las cancelaciones por cuestiones de salud también. Si no es por Keith Richards, es por Mick Jagger, pero es que, a ver, tienen 82 años los dos y Ronnie Wood 78. Pero que se habla incluso de gira europea en este 2026, veremos qué nos depara.
Bueno, y si hablamos de grupos legendarios, estamos de suerte porque también se espera disco de U2. La banda irlandesa ya está trabajando en un disco con material nuevo.
Sí, será en este caso el álbum número 16 y es el primero desde Sound of Experience del 2017, es decir, casi 9 años después, que vemos que se lo están tomando con mucha calma.
Bueno, sí, que a veces las prisas no son buenas, pero que no hace falta tardar tanto tiempo en sacar un disco. ¿Qué se sabe de este nuevo que están preparando, Rosa?
Pues mira, lo que sabemos es que están a punto de terminarlo, aunque no hay título ni fecha oficial confirmada, y según Bono, suena a futuro. Es decir, que están explorando nuevos caminos sonoros, y ahora que ha vuelto al grupo Larry Mullen, que ha estado lesionado mucho tiempo y se ha perdido muchas giras, junto con The Edge, están trabajando en nuevas ideas y mezclando estilos. Así que yo creo que será algo fresco y distinto.
Y otra grande, esto me encanta poder anunciarlo, otra grande que vuelve a la carga en este 2026 es ella. Estamos de suerte porque vuelve Madonna. Oye, qué bueno, Rosa, que en este 2026 vamos a tener nuevo disco también de ella, de Madonna.
Yo creo que es uno de los más esperados. Todavía no se conoce ni fecha de lanzamiento ni nombre, pero sí sabemos que ha vuelto con Warner 20 años después, que fue el sello que la catapultó en los años 80 con sus primeros grandes éxitos, lo que nos hace pensar que el álbum puede ser más bailable, tipo Confessions on a Dance Floor, que es donde estaba este Hang Up. Y además que es uno de los discos más icónicos de su carrera. No creo que se ponga el body que se pone en esta canción en el vídeo.
Está estupenda. ¿De cuándo fue esta, has dicho?
Esto, estamos hablando de finales de los 80. Bueno, aquí estaba... No, esto es posterior.
Es posterior.
Esto es posterior. Esto estará casi...
Aquí está estupenda la tía.
Por eso te digo que, a ver, tiene 67 años, que no está mal, pero que no está como para ponerse el body, el body. Las, y las
mallas.
También
te digo yo una cosa, con 67 me gustaría estar como ella.
Eso sí.
Que se lo ocurra.
Con,
que no
ese, con ese ánimo, hombre, además, con ese espíritu.
Con 67 años voy a sacar nuevo disco. Bueno, pues a los que nos gusta Madonna, desde luego estamos deseando escuchar ya lo nuevo que nos va a presentar este año. Y sí, si hablamos de reinas del pop, pues hay otra que también tiene a los fans en vilo, Rihanna. Bueno, yo soy más de Madonna, oye, pero esta mujer también tiene su público, sin duda. Bueno. Estamos repasando los discos más esperados en este 2026 y ella, Rihanna, pues está a punto también de lanzar su nuevo trabajo.
Y los fans además están emocionados por ver qué novedades va a traer, porque hablamos de una mujer con una carrera musical impresionante, que ha dominado la música durante más de una década, que es muy versátil, que puede cambiar de estilo en un abrir y cerrar de ojos, y aunque no hay muchos detalles sobre este disco, podría llamarse R9, R de Rihanna y 9 porque será su noveno disco, pero esto no está confirmado.
Bueno, tampoco.
R9 sí, parece Cristiano Ronaldo.
CR7. Sí, o el robot de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, pero vamos, si es R9, tampoco se habrían roto mucho la cabeza.
No, es verdad.
Bueno, seguro que se espera que en cualquier caso sea otro gran álbum de Rihanna. Y otro nombre para mantener también en el radar es el de Harry Styles. Rollo da esta canción, ¿verdad?
A mí es que este hombre me gusta mucho. Sí, también me gustaría verlo en directo, ¿eh?
Hombre, y sus modelitos. Siempre es una sorpresa. Pues no sabes cómo va a salir al escenario.
Esto sí que me pondría yo todo lo que se pone él.
Bueno, Harry Styles es uno de los artistas más influyentes, desde luego, de la última década, y podría estar preparando también su regreso a la música en este 2026 con su esperado cuarto álbum de estudio.
Sí, porque de momento sabemos poco, porque este artista ha mantenido siempre un perfil bajo, pero bueno, a finales de diciembre empezó a subir a sus redes vídeos, uno concreto llamado Forever Forever, que está reavivando un poco las expectativas. Y según varios medios, este álbum podría llegar entre marzo y abril de este 2026, pero ya os digo que aún todavía no hay confirmación oficial ni título anunciado, pero ganas muchas.
Bueno, decíamos que íbamos a repasar los 6 de este 2026. Hemos repasado hasta el momento 5, es decir, que nos queda uno.
Sí.
Cerramos este ranking con En Casa, con alguien que siempre nos toca el corazón. Lo nuevo de Bunbury.
Qué curiosidad, qué interesante y peculiar. Veo el vaso a medio llenar y puedo celebrar que el sol, a través de una galaxia alrededor, haya dado otra nueva vuelta al tiempo de...
Aquí sí que hay confirmación oficial, porque Bunbury ya ha anunciado que su próximo álbum se va a publicar en primavera.
Lo que pasa es que conociendo a Bunbury también es mucho suponer, ¿eh?
Que aunque haya confirmación oficial, depende, no significa
cómo,
nada.
Exactamente, depende de cómo le dé, pero sí, en principio se va a publicar esta primavera. Ha ido ya adelantando música nueva con singles como La Voz o con este Un brindis al sol que estamos escuchando. Y lo que sabemos es que es un disco grabado en el desierto de los Leones en México, inspirado en sonidos en ritmos y en estructuras de la música latinoamericana. Y bueno, en estas nuevas canciones sí que hemos visto este acercamiento al folclore latino. Así que bueno, el disco de Bunbury también está al caer.
Eso esperamos. Bueno, pues este 2026 promete ser un año muy movido y va a ser un año ideal para sentarse a escuchar todos estos discos con calma y disfrutarlos. Bueno, cambiamos así. Elton John, que este no prepara disco, ¿no? No me importaría, que también me gusta.
Bueno, yo este lo he visto en directo, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, no es como Bruno Mars, que me lo tengo pendiente, y Harry Styles, pero yo este sí que lo he visto en Madrid.
Qué maravilla.
Y es maravilloso.
Qué maravilla.
Sí,
qué
es
voz tiene.
Pedazo concierto, ¿eh?
Sí.
Y también es mayorcito y no había esto como se le ocurre en el escenario.
Hombre, que los mayores también estamos aquí dando el callo siempre, y en este programa también.
Hombre, no somos tanto, ¿eh? Tanto, no,
Pilar. No te creas, ahí vamos todos cumpliendo los años y que sigamos pudiendo hacerlo.
Pues sí.
Oye, Rosa, que en Cáceres han empezado una búsqueda del peluche de una niña por su alto valor sentimental. La familia está removiendo Roma con Santiago, se les ha perdido el peluche y ofrecen hasta recompensa. Y de esto estamos hablando esta tarde con los oyentes. ¿Qué cosas han perdido que les gustaría poder recuperar?
Pues sí, porque todos queremos recuperar algo que ya no tenemos, porque se perdió, se tiró o por cualquier otra circunstancia.
Hola, gente. Un objeto que me gustaría encontrar es un póster que me pintó un pintor con spray en la playa de noche, en el paseo marítimo de Valencia, hace muchos años, que mi padre me lo tiró. Y otra cosa es que estamos buscando ahora una baraja que se llama un juego, que es el juego del taco, pizza, queso y tal, que no lo encontramos y que es muy divertido para jugar con los amigos. Así que ahí tengo ahí un par de cosillas ahí en mente.
Es más
un abrazo
fácil.
gente, y feliz tarde de viernes.
Y que tengas tú también feliz tarde, que tienes por ahí reclamo, bueno, ¿eh? De
es,
fondo.
Es más fácil, exactamente, con la niña, es más fácil encontrar esto último que el cuadro que tu padre tiró a la basura. Que
eso es complicado.
Pero bueno, hablando de juguetes, hay pérdidas que efectivamente es que no se olvidan.
Pues a mí me gustaría recuperar una Barbie que tenía cuando era pequeña, la Barbie Cristal. Y resulta que fuimos a la cafetería, mi madre, mi hermano y yo, a la cafetería del Corte Inglés. Y mi hermano de repente se puso malo, entonces tuvimos que tirar al médico. Yo era pequeñita y mi Barbie Cristal se me quedó en la cafetería del Corte Inglés y me encantaría recuperarla.
Bueno, tiene mala pinta. En su momento, con llamar a la cafetería, igual lo hubiera recuperado.
Tú fíjate, a todos, ¿verdad? Se nos ha perdido un muñeco o nuestro, de nuestros hijos, y es un drama.
Sí, es un drama en ese momento, y fíjate que pasan los años y todavía
está
pensando...
Y te acuerdas de la Barbie Cristal.
Pues sí, de esto hablamos hoy con los oyentes. Eso que has perdido, que te gustaría encontrar en el 607-150602.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham.
4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9, y Mbappé por donde le dé la gana.
No, Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García.
Ahora mismo es el mejor portero de España. Pero no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el pez espada a 10,95€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Sabes lo que te digo?
que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez.
Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera,
¡Viva la madre que te parió!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900 102 101. Gruposercon.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si va a suponer o no un paso definitivo para el regreso de la democracia a Venezuela, solamente el tiempo lo dirá. Pero la noticia